Bueno, nuestra invitada nació en Madrid en 1978, es licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología. Desde que su madre y ella sufrieron un brutal atentado en 1991, su vida ha estado orientada a ayudar a quienes tienen que superar cualquier barrera. En la actualidad trabaja como escritora, conferenciante y transmisora de valores a jóvenes y periodista de opinión en prensa, radio y televisión. Colabora con organizaciones que defienden la libertad, la paz y los derechos de los más desfavorecidos. Es autora de 4 libros y desde 2007 forma parte del equipo de esquí alpino adaptado en la Fundación también. Y ha recibido muchísimos premios. Y para nosotros es un premio tenerla aquí con nosotros. Irene Villa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muchísimas gracias, encantadísima.
Lo que he leído viene en la solapa de tu último libro, que se llama Nunca es demasiado tarde, princesa.
Nunca es demasiado tarde, princesa.
Muy bien, del que ya por lo menos yo tengo la cuarta edición, no sé cuántas ediciones llevas.
Pues estoy contentísima, vamos por la sexta y uh-huh. Bueno, cada día, no hay día que pase que no reciba un email, un mensaje, un tuit diciendo que el libro pues que ha cambiado la vida, que le ha encantado, que le ha enganchado, porque ese era mi objetivo. Yo no soy escritora y mi miedo era que la gente no llegase al final del libro, como pasa muchas veces con un libro que no te engancha, pues no te lo acabas. Y yo lo que quería era que la gente llegase hasta el final, porque además el desenlace y lo bonito está al final, porque nunca es demasiado tarde. Los personajes sufren, lo pasan fatal, tocan fondo incluso, pero resucitan, y algunos con una fuerza además que no sabían ni que tenían. Yo por eso pienso que la vida a veces nos enseña su lado más terrible, más dramático y más amargo, para que aprendamos de la vida y para que sepamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y este libro va para eso, para ayudar a la gente a través de historias pues muy cotidianas, porque realmente hay muchas Elsas, hay muchas Belenes, hay muchas Anas, hay muchos Hugos también, que tienen que superar algo en su vida, que de pronto tienen, por ejemplo, hay adicciones, hay un accidente de tráfico, hay cáncer, pero al final todo sale adelante.
Me gustaría preguntarte por tu caso concreto, si después de lo que te pasó, ¿hubo un día en el que tú dijiste yo voy a salir adelante o fue poco a poco?
Yo creo que, bueno, sí que existe ese día, ¿no? El uh-huh. insight que llamamos los psicólogos, que de pronto haces clic y dices, bueno, esto es lo que hay uh-huh. y con esto voy a tener que vivir toda mi vida. Y mi madre me dio la clave, me dijo, Irene, hay dos opciones: vivir amargada, sufriendo y maldiciendo a los terroristas, o decidir que tu vida empieza hoy y que no hay nada que lamentar y no hay nada por lo que llorar. Solamente queda luchar. Y es verdad que eso lo decides en un instante, en un momento de tu vida que es clave para todo, porque decidas una cosa o la otra, tu vida va a ser completamente distinta. Y en la vida hay que elegir siempre, siempre hay opciones, siempre hay caminos. Y bueno, yo creo que lo más inteligente es elegir el camino en el que menos dolor y sufrimiento haya. Entonces el camino de la superación es un camino arduo, difícil, comprometido, con mucho esfuerzo y constancia y mucha prudencia y mucha paciencia, que yo siempre hablo de la paciencia, la prudencia, la perseverancia, las tres P's, porque el camino está lleno de esto, pero también va a ser el más gratificante a la larga, porque la superación al final lo que trae es una, en mi caso, la discapacidad, una mejor calidad de vida, y te trae cosas positivas siempre, porque si tú sonríes a la vida, al final la vida te sonríe.
De las tres P's que has dicho, prudencia, perseverancia y paciencia, te quiero preguntar, por la prudencia, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices prudencia?
Bueno, a vivir también un poco sabiendo lo que se hace y no ir de loco por la vida, porque todos hemos tenido también etapas como en este libro, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Hugo, pues, en una etapa de locura, de no hacer nada prudente, todo lo contrario, de no medir las consecuencias, y eso lo tiene que pagar muy caro. O por ejemplo Ana, que en el trabajo es una pisacabezas, sí. No le importa nada a sus compañeros, no le importa nada la ética o la moral, simplemente ella quiere trepar puestos e incluso llegar con malas artes a donde no tiene que llegar, a lo mejor todavía o no es el momento. Entonces esas personas que no son prudentes, al final también la vida te para los pies. yo creo que la prudencia es importante en el ámbito de los valores, de la convivencia, de saber, del saber convivir, sobre todo, de conseguir una armonía en tu vida. Y eso es fundamental, ser prudente, porque si hiciésemos todo lo que se nos pasa por la mente y todo lo que nos apetece en cada momento, en cada instante, pues esto sería una jungla. Y entonces, pues no, lo que tenemos que hacer es algo que nos reporte felicidad y que a los demás también, no solamente a uno mismo. Entonces, para eso hay que ser prudente.
En los congresos en los que tú acudes y animas a los demás, ¿les dices estos mismos consejos, por ejemplo, que estás diciendo ahora?
Sí, la verdad es que pienso que la vida es mucho más sencilla de lo que creemos, y yo trato de siempre de mostrar la sencillez y la humildad como los caminos, yo pienso, más adecuados para uno conseguir lo que quiera. También, por supuesto, las tres A's que yo digo siempre, de la felicidad, que es la amistad, la autoestima, porque si no tienes autoestima, si tú no te quieres, es difícil que los demás te quieran. Hay esta personaje de Belén en este libro que también lo refleja estupendamente, ¿no? Como ella, su falta de autoestima, su bulimia, sus problemas para relacionarse, pues al final la abocan a relaciones tóxicas y muy dañinas en su vida. Sí. Entonces, hablo de eso, la amistad, la autoestima y la actividad. Porque yo creo que o te mueres o caducas. Había un anuncio que me encantaba, ¿no? La vida hay que moverse, hay que estar activo, hay que ser proactivo, que es lo que nos encanta a los psicólogos, la psicología positiva, y hacer cosas, nunca quedarte pasivo y con miedo. Eso también es lo que trato de contagiar, ¿no? La pasión por vivir, el entusiasmo por la vida y frenar todos los sentimientos negativos, entre ellos el miedo.
Claro, que el miedo es lo que más paraliza en general, ¿no? A la gente, el miedo.
Exactamente, el miedo. Hay varias emociones que son tan dañinas y tan negativas. La ira, por ejemplo, es el veneno del alma. La tristeza tampoco te conduce a nada, simplemente a la inacción y a la pasividad también, como el miedo. El miedo no te deja actuar. También la culpa, porque hay gente que va con eso, que yo tengo la culpa de todo, es que la culpa la tengo yo, es que... Y entonces eso tampoco es una emoción positiva, todo lo contrario, no te ayuda en absoluto. Y bueno, son cosas que hay que ir superando poco a poco. Y sin embargo, sí puedes afrontar la vida con ilusión, con alegría, con entusiasmo, con esperanza y con optimismo. Eso es lo que yo trato siempre de transmitir. Y de hecho, este libro, que ojalá que se lea, me encantaría, ¿no?, que se traduzca a varios idiomas y se lea en todo el mundo. Es un libro muy sencillo, está escrito de una forma muy sencilla, pero con historias que impactan. Sí. Y que enganchan, según me dicen, y que tienen una moraleja tan común para todo el mundo, que simplemente es tener valores en la vida, seas de aquí o de cualquier país, y tener valores en la vida es tan importante para todo, para el éxito laboral, el éxito familiar, para ser feliz, disfrutar de lo que haces, de lo que consigues, de tu camino, para enseñar a tus hijos también a ser feliz, y eso solamente es, pues, con humildad, con pasión, con entrega, con entusiasmo, con ayuda a los demás, la solidaridad es vital y fundamental. Y bueno, con el trabajo de día a día y sonriendo, todo esto aderezado, como digo, con una sonrisa, que eso es lo que te abre puertas, una sonrisa que facilita la vida, hace que se enamoren de ti, porque claro, ese es el primer problema que yo encontré, aquel atentado, que le dije a mi padre, papá, ¿y ahora quién me va a querer? ¿Quién va a querer a una chica sin piernas, ¿no? Bueno, pues yo creo que gracias a la sonrisa y a estas actitudes positivas, pues nunca me ha faltado el amor, afortunadamente, y desde hace 5 años comparto mi vida con el hombre que espero que sea ya, como digo siempre, el definitivo, con el que ya, bueno, tuve la suerte de tener un hijo incluso. Y eso ha sido la recompensa de toda una vida de lucha, de esfuerzo, de dolor también, porque el dolor es parte de la vida, pero no de lamentaciones ni de sufrimiento, porque pienso que eso sí que se puede evitar.
Y tú dices en una entrevista que he leído tuya, tú dices que no eres luchadora, sin embargo sí lo pareces. Das sí, esa sensación.
Sí, la lucha es algo que la vida, yo pienso que es una lucha continua, es una lucha que nunca acaba. Que además yo me he dado cuenta que no te puedo relajar. Yo las veces que me he relajado me han pasado cosas graves, me he caído esquiando o he tenido que volver a operarme por un problema de salud, un problema del implante que tengo de titanio en el fémur, que me puse en Suecia. En fin, que la vida hay que estar siempre en pie de guerra. No me gusta esta palabra porque no soy pacifista, pero la vida es continua, una continua lucha.
Otra cosa que también has dicho y también me ha llamado la atención es cuando la vida te pone barreras físicas, te quita las mentales.
Sí, esa es una suerte que tenemos la gente con discapacidad, porque uh-huh. como el ser humano parece que tiene que ponerse límites de una forma u otra porque somos así, o nos tenemos que autoflagelar a veces, o autocastigar, o somos también los mayores jueces con nosotros mismos. Uh-huh. Pero cuando tú las barreras ya las tienes, o que tienes que ir en silla, o con unas piernas de titanio, o tienes cualquier otro tipo de discapacidad, pues ya dices, bastante tengo ya con esto, como para encima ponerme yo también autolímites, así que nada, fuera, los límites interiores son los más, a veces los que más te encadenan, desaparecen. Es que no nos queda otra, a mí la gente dice, es que eres diferente, eres especial, eres muy valiente, no, es que no me ha quedado otra, es que era o esto, o enterrarme en casa a llorar. Y por supuesto, por mi carácter extrovertido, pues no me quedaba otra que salir adelante.
¿Y antes del atentado eras también extrovertida y eras así como eres ahora? ¿O eras un poco más tímida o eras...?
Igual era un poco más tímida, bueno, tenía 12 años, claro. Entonces sí, era una niña un poco... No, pero siempre he tenido, yo creo, afortunadamente, ese gen que mi madre y mi abuelo tenía. Del entusiasmo y del optimismo innato, de ver solo lo bueno, de uh-huh. decir que la gente es maravillosa y de ver siempre lo bueno en todas partes, que de hecho mi marido que ve otras cosas que a lo mejor mi madre y yo no vemos, dice, yo soy demasiado buena, soy muy bueno para vosotros, todo es fantástico, todo es maravilloso, y no, la realidad no es esa. Y yo le digo, bueno, pues para mí sí que es la realidad y yo soy más feliz así, pues yo pero te dicen, sí, ya, pero es que si se aprovechan de ti, te engañan, me da igual, porque es que te engaña y el que se aprovecha es el que sufre, a mí me da igual que te aprovechen de mí, me da igual, es que no me importa en absoluto, el que tiene que importar es el que lo hace, es como las infidelidades, nunca he tenido miedo, nunca he sido una mujer celosa, porque pienso que el único que va a sufrir es el que engaña, entonces a mí me da igual si alguien es infiel conmigo, allá él, ¿no? Él es el que elige ese camino, que no es el correcto, yo voy por el camino del bien, y de lo que he elegido, y soy mucho más feliz que el que miente, engaña y es infiel, estoy segura.
Otra de las cosas que dices en tu libro y que es importante para ti, bueno, y que sabemos también por que es el deporte, que tú además eres campeona de esquí adaptado.
El deporte ha sido vital y yo todo el mundo se lo aconsejo siempre porque te da alas, sobre todo para personas con discapacidad. Allá donde no llegas, tu cuerpo te llega gracias a ejercitar ciertos músculos que a veces no sabes ni que tienes, te da una mejora de una calidad, de tu calidad de vida, que es impresionante. Y en mi caso además, bueno, la competición ha sido algo maravilloso. Y poder integrar el primer equipo del mundo de este adaptado uh-huh. ha sido algo maravilloso porque es un orgullo y un honor competir y representar a España, por supuesto.
También, bueno, otra de las cosas que es un, supongo el mayor premio para ti ha sido tu hijo. Y ¿piensas tener más hijos?
Estoy convencida de que ha sido lo mejor y por supuesto queremos ampliar la familia porque ha sido lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida.
¿Se llama Carlos tu hijo?
Se llama Carlos.
Carlos, ¿y qué tiene? Y
a él de hecho, ahí lo estás oyendo. A él de hecho le dedicó este libro, por supuesto, porque para él es...
que tiene un año y...
todos estos valores.
Tiene un año y... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año y pico?
Un año y medio tiene.
Qué bien. Y ahora vas a Murcia mañana, ¿no? ¿Estáis en Murcia para... vas a estar firmando libros mañana en Murcia?
Exactamente, mañana tenemos la firma y de 12 a 1 y media estaremos firmando en el Corte Inglés de Murcia y todo es fenomenal.
Pues nada, me alegro mucho.
Bueno, te voy a dar de comer al pequeño, sí. Y ya tiene hambre.
Vale, pues nada, Irene Villa, muchísimas gracias.
Pues encantadísima.
Y desde luego, te ha admirado siempre, y no, a ti y a tu madre, que además es un, no sé, es un encanto de persona, tiene una voz súper dulce y súper maja, y pues gracias por todo lo que por lo que haces. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.